Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Este viernes los ojos del mundo entero siguen mirando al Reino Unido tras la muerte ayer de la reina Isabel II tras 70 años al frente de la corona. Justo a esta hora, lo estás escuchando ya de fondo, en el parque de Hyde Park y en el puente de Londres está previsto el disparo de 96 salvas para conmemorar cada año de vida de la monarca británica más longeva. Homenaje a Isabel II, la única reina que han conocido muchos británicos, en una jornada en la que uno de los momentos más esperados será el primer discurso del nuevo rey, de Carlos III, que será televisado y que se prevé para las 7 de la tarde, hora española. Estamos escuchando en directo esas 96 salvas que se están disparando, como te comentaba hace tan solo un instante, desde Hyde Park y también desde el puente de Londres. Es la señal que nos llega en directo de la BBC, de la cadena británica pública. Mientras se despide un personaje histórico como Isabel II, pues el mundo sigue girando. Y toca hacer números después de que el Banco Central Europeo haya dado un nuevo mazazo. Para que baje el consumo y contener una inflación que sigue desbocada, se ha aprobado una subida de los tipos de interés del 0,75%. Este incremento, que es el mayor de la historia, se suma al medio punto aprobado en julio y sitúa el precio del dinero en el 1,25%. Hoy es un día para poner negro sobre blanco cómo se traduce todo esto en nuestra cuenta corriente. En esta guerra a cara de perro que mantiene Europa contra la inflación, los ciudadanos somos, desgraciadamente, pues los primeros damnificados. Ese porcentaje del 1,25% no se aplica directamente al préstamo que te da tu banco, pero sí supone un encarecimiento de las hipotecas variables, que son una de cada cuatro en España. Y es que cuando suben los tipos, también sube el Euribor, que es el índice al que están vinculados el 80% de los préstamos hipotecarios. Hoy, de hecho, ese Euribor ha superado la barrera del 2%, una tasa que no veíamos desde el año 2011. Con esta situación, ¿cuánto te va a subir la cuota? Pues mira, si te toca ahora la revisión, vas a tener que pagar unos 115 euros más al mes por cada 100.000 euros de hipoteca. Si tomamos como referencia la cuantía media en España de una hipoteca que es de 150.000 euros, el encarecimiento es de 170 euros. Es más o menos unos 2.000 euros más al año. Si ya tienes contratada una hipoteca tipo fijo, eres de los afortunados que se libra de estos vaivenes. Pero, ojo, si tienes pensado en contratar una, ¿qué pasa? Pues que ante la mayor demanda de estos préstamos, los bancos ya llevan meses subiendo los intereses que rondan el 2,5%. Y si no tienes hipoteca, pero sí un préstamo al consumo, ya te aviso que antes o después también te va a salir más caro. Los únicos que van a salir beneficiados de este alza de los tipos de interés son aquellos que tengan algunos ahorros para invertir en algún depósito, porque ahora les van a pagar más por ese dinero. Salvo estos casos, en general vamos a tener menos dinero en nuestros bolsillos y no nos va a quedar más remedio que reducir gastos. Es decir, consumiremos mucho menos, ya ni te cuento lo de hacer grandes desembolsos para cambiar de coche, por ejemplo, o para comprar una televisión nueva. Y si tú compras menos, lógicamente, las empresas producen menos, ganan menos y, por tanto, necesitarán menos mano de obra. Es decir, el crecimiento de nuestra economía se resentirá. También se verán afectadas las inversiones de las empresas, se reducirán nuestras exportaciones y el Estado tendrá que pagar mucho más por los intereses de la deuda pública, que te recuerdo, está en el 118% de nuestro Producto Interior Bruto, una de las más altas de toda la Unión Europea. El mayor riesgo es lo que se conoce como estanflación, es decir, estancamiento económico al mismo tiempo que siguen los precios altos y aumenta el paro. Pero bueno, no me quiero poner en lo peor, vamos a confiar en que ganamos la guerra a la inflación y esta vez los sacrificios se queden en eso, en gastar menos y hacer equilibrios para llegar a fin de mes. Pues hay más noticias destacadas que debes conocer a esta hora, noticias que te cuenta ya en titulares a continuación Ángel Correa.
Es más que habitual, Pilar, pero no por ello menos fastidioso. La mañana ha vuelto a ser caótica en el servicio de cercanías en Cataluña, en Rodalíes, con unas 300.000 personas plantadas en las estaciones cuando iban al trabajo o a estudiar.
Iba al Insti y como que se dé para la Tordera, me he tenido que esperar hora y media en la estación y hasta que he venido.
La avería, que ya está resuelta, ha afectado a un total de 200 trenes de Rodalíes y 4 de larga distancia, dice el gobierno central, que va a abrir una investigación para ver lo que ha pasado una vez más. Además, este viernes de septiembre está marcado por una carta, la que ha enviado el PP al Ministerio de Presidencia para pedir formalmente una negociación. Quiere negociar la polémica renovación del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, que les mantiene enfrentados con el gobierno desde 2018. Bueno, pues el ministro Félix Bolaños ya ha leído esa oferta y, por lo que parece, no le gusta mucho.
Seamos serios. La carta del Partido Popular es un intento de aparentar que quieren renovar. Le respondo al señor Feijóo con 3 palabras. Cumpla la ley.
Pues siguen igual. Además, en las costas españolas, la cifra de llegada de inmigrantes en patera vuelve a crecer. Han sido rescatadas 30 personas en 2 pateras cerca de Murcia y otros 37 magrebíes en aguas de Formentera e Ibiza. Y ya ha pasado desapercibido, además, en medio de la despedida de Isabel II, el último arrebato de Kim Jong-un, el dictador norcoreano. Acaba de declarar a su país como un estado con armas nucleares, descartando cualquier negociación para reducir su arsenal. ¿Y esto qué supone? Pues la declaración escrita de la amenaza que ya conocíamos, que está dispuesto a defenderse, dice, usando esas armas nucleares si así lo considera, por si ya teníamos poco en el mundo en el que vivimos.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, llega un gran fin de semana deportivo y hoy además pendientes de Carlos Alcaraz.
Hay que trasnochar. A la 1 de la madrugada es cuando juega Carlos Alcaraz en semifinales del US Open ante el estadounidense Tiafoe para mantener vivo el sueño de su primer Grand Slam y de alcanzar también el número 1 mundial. En Inglaterra se ha suspendido la jornada de liga por la muerte de la reina y aquí la nuestra arranca hoy con el Girona-Valladolid. Mañana Cádiz-Barça, Atlético-Celta, Español-Sevilla y Rayo-Valencia. El domingo veremos quién pone a Ancelotti en sustitución de Benzema en el partido del Real Madrid ante el Mallorca. Tiene de todo el fin de semana. Mañana juega España, octavos de final del Eurobásquet ante Lituania. Va a ser a las 9:45. Termina la vuelta el domingo, previo paso por la Sierra de Talavera hoy y la de Madrid mañana. Además, hay Fórmula 1 en Monza y la selección femenina de waterpolo juega hoy a las 8:30 la final del Europeo ante Grecia.
Pues como estás escuchando, siguen a esta hora sonando esos disparos, 96 en total, que son los años que tenía la reina Isabel II. Salvas de honor que se suman a las campanas, a los funerales o los desfiles que están por venir. Ya sabes cómo son los británicos para la puesta en escena y lo vamos a comprobar además durante los próximos días y las próximas semanas. La duración, por cierto, la duración del luto está todavía por concretar por parte del gobierno. Homenajes que se suceden además en todo el mundo, en los monumentos más reconocidos, también en las embajadas, en los espacios oficiales y en los medios de comunicación. Es día de memoria en todo el mundo por la reina fallecida, pero un día que allí en el Reino Unido ya es de cambios muy importantes. Se está abriendo ahora mismo una nueva era, porque a esta hora Carlos III está a punto de llegar a la capital, a Londres, desde Aberdeen, Escocia, donde ha tomado un avión hace menos de una hora. Ha sido su primera imagen en público como nuevo rey de Inglaterra. Está previsto además para hoy el primer discurso del rey, dirigido a todos los ciudadanos, a los británicos, a través de la televisión. Será a las 7 de la tarde, hora española. Y ya mañana, por la mañana, será proclamado oficialmente en una ceremonia solemne, con luto riguroso en el Palacio de St. James. Pero aunque hablemos mucho de protocolos y puestas en escena, aquí lo importante está en la calle, en la aceptación que vaya a tener a partir de ahora el nuevo rey, Carlos III. Y es que su madre, Isabel II, pues ha llegado a gozar del reconocimiento de casi el 90% de los británicos. A ver quién supera eso. Está buscando reacciones, sentimientos e imágenes también ahora mismo en el centro de Londres nuestro compañero Fernando de Aro. Fernando, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes. ¿Dónde te encuentras exactamente?
Buenas tardes, Pilar. Pues mira, estoy enfrente de la Royal Court of Justice, que es algo así como el Tribunal Supremo de Londres. Esta es una calle estrecha, seguramente estaréis oyendo el tráfico. Tengo delante uno de los típicos autobuses de 2 pisos. y de la corte salen muchos abogados vestidos de negro. No creo que estén todos de luto. En la calle Pilar no se percibe, digamos que un gran duelo, pero ya sabes cómo son los británicos, o sea, no son muy expresivos, pero hay varios signos que he estado viendo en las últimas horas que son muy significativos. Hay mucha gente que va por la calle con ramos de flores, pequeños ramos de flores. Cuando los paras o le preguntas que dónde van con esas flores, pues casi todos me han dicho que van a Buckingham Palace a hacer un homenaje a la reina. O sea, han comprado flores y van hasta el Palacio Real para que... para darle un homenaje a la reina. De hecho, una de las señoras con las que he hablado llevaba también la foto de su perro, que era muy querido para ella. Luego, por ejemplo, ya en las marquesinas de los autobuses está la foto de la reina, y hace un ratito he estado en Piccadilly Circus, que es una de las plazas más famosas, y he visto una escena que es muy significativa. En un edificio había un gran rótulo inmenso con la foto de la reina, y muchísimos londinenses estaban haciéndole foto a su reina. Digamos, la estima por Isabel II no es que se palpe en la calle, pero en cuanto paras a alguien y te pones a hablar con él, pues está agradecido a lo que ha hecho la reina, y muchos dicen que es un día triste para este país y para esta ciudad.
Pues gracias, Fernando, por acercarnos a lo que está pasando hoy en las calles de la capital del Reino Unido, en Londres, tras el fallecimiento de la reina Isabel II. Como decimos, precisamente hacia esa ciudad, hacia Londres, se dirige en este momento en avión el nuevo rey de Inglaterra, el rey Carlos III. Gracias, Fernando. Te escuchamos con Pilar Cisneros a partir de las 4, como siempre, en la tarde de COPE. Por cierto, no solamente hay que mirar a la aceptación que consiga el nuevo rey dentro del Reino Unido, también en los 13 países que se han quedado sin jefa de Estado, sobre todo en Canadá y en Australia, que son, desde luego, los más importantes. Hay varios países miembros de la Confederación de Países, de la Commonwealth, donde ya venían mostrando cierto desapego de la monarquía británica, no tanto, eso sí, de la reina Isabel. Por eso es importante ver cómo cambia el sentir en todos esos países a partir de ahora con este cambio. Bueno, habrá tiempo para ir analizando todos estos nuevos escenarios mientras se suceden a partir de ahora los actos de despedida. El domingo se espera que los restos de Isabel II sean trasladados a Edimburgo. Después, a mediados de la próxima semana, llegarían a Londres, donde se celebrará el primer desfile del féretro. Y luego vendrían 4 días de tributo por parte de los británicos, que irán pasando por la abadía de Westminster para dar su último adiós antes del funeral oficial, que se celebrará alrededor del 19 de septiembre, en un día que será declarado festivo para todos los británicos. Funeral, por cierto, al que no asistirá el rey don Juan Carlos, a pesar de los lazos familiares y personales que le unían con la reina Isabel. Y esto es así porque don Juan Carlos entiende que es su hijo, el rey don Felipe, el que debe estar presente en esos funerales. Lo ha adelantado hoy Carlos Herrera.
Este programa ha podido saber que el rey don Juan Carlos no estará presente en los funerales de su querida prima Lilibeth. Él la llamaba Lilibeth a la reina de Inglaterra, y la reina de Inglaterra le llamaba Juanito al rey de España. Que se veían con cierta asiduidad, porque cuando iba a Londres, especialmente después de su abdicación, el rey Juan Carlos siempre la llamaba. Ella le decía: eres el único que me llama Juanito, vente a comer conmigo. Y comían allí en una salita de Buckingham.
Pues de momento lo que sabemos es que el gobierno, junto con Zarzuela, decidirán la mejor representación, han dicho, para el funeral de la reina Isabel II. Bueno, este domingo se van a cumplir ya 200 días de guerra en Ucrania, que se dice pronto. Y lo peor es que, tal y como destaca el Pentágono, la guerra va para largo. Desde Kiev, el gobierno ucraniano sigue anunciando la recuperación de territorios que en su día fueron tomados por Rusia. Así que con este escenario de fondo y con la amenaza de Putin de cortar más aún el envío de gas, carbón o petróleo, pues toca seguir estudiando medidas energéticas para prepararnos. Y en eso están precisamente hoy los ministros de Energía de la Unión Europea, que entre otras cosas están estudiando, primero, limitar los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas. También podrían fijar un precio máximo al que esas compañías puedan vender la energía que producen a través de las renovables o la nuclear. Al mismo tiempo, se estudia la posibilidad de poner un límite al precio del gas en ruso. Y luego está sobre la mesa la posible reducción del consumo eléctrico en horas punta, que sería aproximadamente de un 5%, aunque está por ver si sería de forma obligatoria o como una recomendación. Hay que decir que de estas posibles nuevas medidas, la mayoría, Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
A nosotros no nos afectarían porque de alguna manera en España ya están en marcha.
Sí, bueno, ese tope al precio de la energía que se produce con renovables o nucleares ya se da con la excepción ibérica, y la semana que viene el Congreso comienza a debatir el impuesto a las energéticas. Sí nos afectaría una eventual obligación a reducir el consumo eléctrico en un 10% en general y en un 5% en horas punta. La Comisión Europea propone que se compense a esos sectores que se verían afectados. Y es que el objetivo de Bruselas, Pilar, es claro, y no va solo de reducir el precio de la energía. Jorge Sanz, experto en energía, ACOPE.
Lo que hicimos con la excepción ibérica fue subvencionar la oferta de electricidad, y eso da lugar a un mayor consumo de gas, mientras que lo que la Unión Europea propone es subvencionar una menor demanda de electricidad, y eso lo que hace es reducir la demanda de gas. En ambos casos el precio de la electricidad baja, pero lógicamente el enfoque de la Comisión está mucho más orientado, porque lo que se pretende es reducir la demanda de gas cuando precisamente lo que va a faltar durante el invierno es gas.
Por eso los expertos consultados recelan de otra de las propuestas que se está debatiendo a esta hora por parte de los ministros de Energía europeos: topar el precio del gas ruso, porque si Rusia responde dejando de vender, eso llevará a problemas de suministro.
Gracias, Marta. Ha pasado, por cierto, justo un mes desde que comenzaron a aplicarse las normas que limitan a 27 grados el uso de aire acondicionado en los comercios y que obliga también a apagar escaparates por la noche o a quitar la luz de los edificios públicos. Bien, pues el ahorro inicial de energía, que llegó a ser del 10% en las primeras semanas de aplicación, parece que se reduce. El consumo ha caído de media un 5% en España desde que entró en vigor todas estas medidas. Bueno, y te recuerdo que a esta hora el nuevo rey de Inglaterra, el rey Carlos III, vuela desde Escocia con dirección a Londres. Esta tarde se va a reunir ya con la primera ministra británica, recién estrenada también esta semana. Y luego a las 7 hora española, a las 6 hora británica, el rey pronunciará su primer discurso oficial en televisión dirigido a todos los ciudadanos. De todo ello vamos a seguir muy pendientes en este mediodía. Lo que toca ahora es tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz. Mediodía COPE. Estar informado.
Hay noticia de última hora.
En la radio.
Ha muerto la reina de Inglaterra.
Todo pasa en COPE.
En los alrededores del Palacio de Buckingham se han agolpado en las últimas horas.
Se oye el silencio.
En este programa ha podido saber que don Juan Carlos no estará en el funeral.
Y donde también están de luto por el fallecimiento de la reina Isabel es en Gibraltar.
Estoy embarcando para Londres. La tarde de COPE se hace desde la capital británica.
¿Ahora qué? Pues ahora se activa la operación London Bridge.
Y va a afectar totalmente al deporte lo que vaya a pasar en Reino Unido en los próximos días.
Save the king. En la radio, todo pasa en COPE.
¿Preparados para la vuelta al cole? En Vision Lab, gafas graduadas para niños, montura más cristales antirreflejantes, solo 59 euros y graduación de la vista gratis. Más info en visionlab.es.
¿Preparados para una vuelta al cole más fácil?
En el Corte Inglés, hasta el 30 de septiembre, tendrás 4x3 en las mejores marcas de escritura. Y además, 10% de regalo en la vuelta al cole para próximas compras de alimentación, moda, papelería.
Haz que la vuelta al cole sea una cosa de niños. Consulta condiciones.
En tienda web y app de
El Corte Inglés.
Tu mejor aliado para un efecto buena cara. La nueva Didi Cream de Atashi, tratamiento 8 en 1, el top de las celebrities. Efecto glow al instante. No makeup, makeup. Hidrata, minimiza poros, atenúa manchas, reduce arrugas y protege. Elige el tono que más se adapte a ti. Atashi Didi Cream de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Es que si pasa algo, tardamos 2 horas en llegar hasta aquí.
Tranquilo, porque nosotros respondemos en menos de 20 segundos. ¿Ves? Con las cámaras y sensores ya está todo protegido. Así, si alguien intenta entrar a robar o a ocupar tu casa, nos enteramos antes y facilitamos las imágenes a la policía para que puedan actuar cuanto antes.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
para ti, seas como seas. Y si sueles usar el tren para ir a trabajar o estudiar, ahora tienes los abonos en cercanías y media distancia gratuitos. Y en alta velocidad de media distancia al 50%. Consulta la información necesaria en renfe.com. Regístrate, anticipa tu viaje y evita las horas punta. Para ti, viajero del día a día. Renfe, tu tren. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid está viviendo el primero de los tres días de luto oficial que ha declarado el gobierno regional por la muerte de la reina Isabel II, luto que se va a prolongar hasta este domingo. Durante estas tres jornadas, las banderas van a ondear a media asta en la Real Casa de Correos, sede de la comunidad, y como homenaje póstumo, su fachada principal se va a iluminar con los colores de la bandera británica. Más de 12.000 británicos residen en la Comunidad de Madrid. Están presentes en 51 municipios de la región. Hoy, lógicamente, todos ellos están viviendo un día muy especial, un día triste, como lo está siendo en la Embajada del Reino Unido, situada en uno de los cuatro rascacielos de la Castellana. Allí nos vamos a esta hora con Luis Rafael. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo están allí? ¿Cómo se está a las puertas de esa embajada? ¿Se han ido acercando por allí ciudadanos británicos o curiosos?
Bueno, pues bastante expectación, Pilar, en esta embajada del Reino Unido en Madrid. A lo largo de la mañana, decenas de personas curiosos y simpatizantes de la reina se han acercado hasta aquí para mostrar sus condolencias. Son sobre todo españoles, como Jaime, un chico de 21 años con pocos vínculos con el Reino Unido, pero con una gran afección hacia la reina Isabel II. Aquí a la entrada ha depositado un ramo de flores, 7 claveles, uno por cada década de reinado. Visiblemente emocionado, destacaba la importancia que la figura de la reina ha tenido en su vida.
Ha sido un icono para todos nosotros, para todo, tanto británico, gente de la Commonwealth y como también de todo el mundo. Ha sido la reina por excelencia.
También, aunque menos, han llegado ciudadanos británicos. Por ejemplo, Abe, hongkonés de nacimiento, que también emocionado, ha venido a agradecer a la reina la llegada de la democracia a su país. Recordemos, antigua colonia británica.
I was born in Hong Kong, and Hong Kong was a colony. In modern...
Todos los asistentes han firmado en el libro de condolencias situado en el interior. Junto a él, presidiendo, un retrato de Isabel II y a ambos lados las banderas de Reino Unido y España. Banderas que, por cierto, ondean a media asta, también aquí, a la entrada de la embajada.
Y estamos hablando en este caso, Luis, de los ciudadanos británicos que residen en Madrid, pero también tenemos que hablar de los madrileños que viven en Inglaterra, porque a pesar del Brexit todavía hay muchos de ellos estudiando o trabajando.
Así es, por ejemplo, el caso de Marta, que vive en Londres. Nos ha contado que ayer iba en el coche escuchando la radio cuando se enteró. Aunque muchos como ella más o menos lo esperaban, la noticia pues ha causado un shock, tanto para ella como para su entorno en Londres.
Pero sí, sobre todo yo diría que ha sido un shock. Yo creo que todo el mundo pensaba que la reina de Inglaterra era inmortal, porque parece que llevaba aquí desde el inicio de los tiempos y es sí el fin de una era.
La sensación que tiene ella en estos momentos es que se está viviendo algo histórico. Ha muerto la reina, la única, la que la mayoría de los británicos ha conocido.
Supone, la verdad, siendo una figura tan icónica de la cultura aquí en Reino Unido, es que es un antes y un después. Es una nueva era. La verdad es que se nota que es un momento histórico.
Pues eso, Pilar, sentimientos encontrados tanto aquí en esta embajada del Reino Unido en Madrid como en propio territorio británico. Bueno, esos sentimientos de al mismo tiempo pena y de estar viviendo días históricos.
Gracias, Luis. Por cierto, que el Ayuntamiento de la capital ha trasladado sus condolencias a los ciudadanos británicos por el fallecimiento de la reina. También el Palacio y la Fuente de Cibeles se van a iluminar esta noche con los colores de la bandera británica. En cuanto al tiempo, tenemos ahora mismo 28 grados en el centro de Madrid, un viernes de más claros que nubes y de subida de las temperaturas hasta los 32 grados las máximas, hasta los 19 las mínimas. Mañana sábado suben otro poquito más los termómetros, pero será el domingo cuando notaremos ya más calor porque llegaremos a los 36 grados. Aprovecha este buen tiempo porque a partir del lunes bajan las temperaturas y vuelve la lluvia. Esto es una buena noticia a la comunidad. 2:24, momento de saber cómo se circula por Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
DGT, Samuel Subiela, buenas tardes.
Buenas tardes. Empieza a complicarse el tráfico en las carreteras madrileñas. A esta hora van a encontrar circulación en aumento en las entradas a Madrid por la 1 en Las Tablas o la A2 en Torrejón, aunque lo más complicado en este momento son las salidas de la capital, la A3 en Rivas y la A4 en Pinto. También complicada el enlace de la M50 con la carretera de A Coruña a la altura de Las Rozas y la M40 en Coslada. Empieza el fin de semana, se empieza a notar en las carreteras, así que aprovechamos para pedirles precaución al volante.
Y dos apuntes relacionados con el transporte en Madrid. Recuerda que hoy los autobuses de la MT, los azules de la capital, ya no son gratuitos. Mañana sábado reabre el tramo de la línea 6 de metro entre Sáiz de Baranda y Nuevos Ministerios, que llevaba de obras desde el pasado 30 de julio.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera del Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmv.es.
Mi abuelo, mi padre, yo, todos celebramos nuestras bodas en el restaurante El Torreón del Pardo. Porque celebrar lo bueno de la vida en El Torreón es tradición. Disfruta de sus amplísimos 7 salones, terrazas, cocina, vinos y licores gourmet. Parque infantil, parking para 2.000 coches o disfruta de su famosa paella con langosta y sus carnes. Cocina abierta hasta la 1 de la madrugada. Restaurante El Torreón, en la cima del Monte del Pardo, en plena naturaleza, a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
40 años dedicados al cuidado de la persona mayor. Residencias y centros de día dentro de Madrid. Las garantías de seguridad más avanzadas y el cumplimiento más estricto de los protocolos sanitarios. Si nos necesitas, estamos preparados. Los Nogales. Nuestra experiencia, tu tranquilidad. 91-331-3101 o en losnogales.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Algete se suma a otras localidades de la región como Alcorcón en la prevención contra la sumisión química. En plenas fiestas patronales, el ayuntamiento va a repartir de forma gratuita entre las chicas, va a repartir tapavasos y pajitas reutilizables para evitar que les introduzcan alguna sustancia en su bebida. Mami en vizcaíno.
Los pueden pedir, Pilar, en las casetas municipales de la feria que se han colocado en el polideportivo y en el punto violeta que se ha instalado en los espacios más concurridos. Es una especie de kit con una pegatina de color morado que se adapta a la boca del vaso. En el agujero que tiene en medio se introduce la pajita, que lleva hasta un pequeño limpiador para que se pueda volver a utilizar.
Cuando pides una bebida, pues te la sirve, coges el posavaso en los sitios que hemos indicado y cierras tu bebida. La pajita reutilizable la abres, quitas la boquilla para quitar el limpiador, la vuelves a introducir y la extiendes al máximo para poder utilizar tu boquilla
en cualquier vaso. Con cada vaso se da una pegatina y la pajita se guarda en un pequeño tubo de plástico que es a la vez un llavero. En el punto violeta, además, se va a informar de qué pasos hay que seguir en caso de sufrir una agresión sexual. No dejar sola nunca a la víctima y, si es por sumisión química, controlar los síntomas hasta que puedan actuar los servicios sanitarios.
COPE Madrid.
Estar informado.
Kabum City, la ciudad de los superteams, se desplaza a Plaza Norte 2. Del 9 al 18 de septiembre, ven a disfrutar del mundo superteams. Área de juegos, exposición de muñecos y hasta un fotocall para que te lleves un gran recuerdo. Será increíble. Te esperamos del 9 al 18 de septiembre. Plaza Norte 2, la cúpula de Madrid. Carretera de Burgos, salidas 17 y 19.
¿Te jubilaste entre enero de 2016 y febrero de 2021? ¿Eres hombre y beneficiario de una pensión de jubilación, viudedad o incapacidad permanente? ¿Tienes dos o más hijos? Solicita el complemento de maternidad desde la fecha de inicio de tu jubilación. Contacta en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es y reclamaremos tu complemento.
Te digo que tengo el cielo ganado. Nacho, ya sé que estás aprendiendo a cocinar, pero esto es insufrible. No hay quien se coma nada, o crudo o quemado. Y además, dejas la cocina que no hay quien entre.
Cariño, yo lo que necesito es inspiración. Vámonos. Yo invito a Atrapallada, cocina gallega. Gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Novedades en el caso del incendio del pasado martes en un bar de Carabanchel. La Policía Nacional ha detenido a la propietaria del local tras confirmar la hipótesis de que habría pedido colaboración a una amiga, la joven fallecida en el suceso, para provocar un incendio en el bar, todo para cobrar una indemnización por parte del seguro. Está acusada de un presunto delito de homicidio y otro contra la seguridad colectiva. Y la Policía Nacional y la Municipal de Madrid han desmantelado un club de fumadores en Arganzuela, que en realidad era un punto de venta de droga. Se ha detenido dos personas, los responsables del establecimiento, y se ha logrado intervenir 500 gramos de marihuana, más de 600 gramos de hachís y casi 6.000 euros en efectivo. También había en el local una sofisticada prensa para la elaboración de tabletas de hachís, así como diversas básculas de precisión. Ahora sigues escuchando Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE. A esta hora el rey Carlos III de Inglaterra vuela hacia Londres desde Aberdeen, Escocia, la ciudad donde se ubica el castillo de Balmoral, el lugar donde todavía se vela el cuerpo de su madre, de la reina Isabel II, que fallecía en la tarde de ayer. El Reino Unido está viviendo una situación inédita desde hace 70 años. Las exequias de un rey, de una reina en este caso. La mayoría de británicos, un 85%, no ha conocido otro monarca que no sea la reina Isabel. Así que hoy es inevitable que en mayor o menor medida haya entre todos ellos, entre los ciudadanos británicos, un sentimiento de extrañeza, casi de orfandad social, porque para muchos la reina era como una madre. Y es normal teniendo en cuenta que esta mujer parecía eterna. Tenía 96 años, se sabía que estaba muy débil. De hecho, el pasado mes de junio no pudo participar en todos los actos del jubileo, pero pocos, por no decir nadie, se esperaban una noticia así. Es que hace apenas 2 días, esta misma semana, recibía en audiencia a la nueva primera ministra del Reino Unido. Bueno, mucho se ha escrito en las últimas horas sobre Isabel II. En su figura se han basado películas, su imagen ha sido convertida en un icono pop, millones de artículos de prensa llevan su nombre, y su vida ha inspirado incluso series de televisión. La última, The Crown, con casi 80 millones de espectadores en todo el mundo. Una serie que se convirtió en un bombazo. Por cierto, una serie que además acaba de paralizar la grabación de la nueva temporada porque evidentemente el guión ha cambiado. Todo esto nos indica que Isabel II ha sido un mito en vida, a nivel global además. Así que efectivamente estas horas que están viviendo allí, en el Reino Unido, son históricas. No solamente se entierra a la reina de Inglaterra, sino también a un personaje mundialmente conocido y todo además revestido de la solemnidad de los ceremoniales británicos. De hecho, a esta hora se está siguiendo ese protocolo marcado en caso de que la reina muriera en su residencia de Escocia, en el castillo de Balmoral, como finalmente ha ocurrido. Este protocolo, llamado Operación Unicornio, prevé que el cuerpo de la reina sea trasladado a Edimburgo, la capital escocesa. Allí pasará por el Parlamento y será velado también en la Catedral de St. Giles, antes de ser trasladado en tren a Londres en los próximos días. Al mismo tiempo se va cumpliendo la frase que inicia todos los protocolos: la reina ha muerto, larga vida al rey. El rey Carlos, eterno príncipe de Gales, es ya de facto rey de Inglaterra con 73 años. Mañana será su proclamación, pero hoy está previsto que se reúna con la recién estrenada primera ministra Liz Truss y también que por la tarde se dirija a la nación por primera vez con un discurso ya preparado y grabado. Ese será el discurso del rey. La ceremonia de coronación como tal, con la imposición de la corona, podría retrasarse meses, aunque ya ejerza como rey Carlos III de Inglaterra. La verdad que después de un reinado tan largo como ha sido el de la reina Isabel, 7 décadas, cuesta acostumbrarse al cambio de nombre. Pero lo haremos porque la familia real británica seguirá generando noticias y a buen seguro también inspirando guiones de película. Pues además de esta, tenemos otras 3 noticias destacadas que debes conocer a esta hora, noticias que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. Ahí a la vista, nuevas medidas de ahorro energético, aunque en principio nos van a afectar poco.
Sí, Pilar, porque buena parte de las propuestas que están estudiando hoy los ministros europeos de energía, en realidad en España ya se aplican. Lo importante aquí va a ser, y está en saber, si la idea de Bruselas de rebajar el consumo energético hasta en un 5% en horas punta se convierte en una obligación o se queda solo en una recomendación.
El Euribor rebasa el 2% por primera vez desde el año 2011.
Un incremento que tiene lugar tan solo un día después de que el Banco Central Europeo haya anunciado una subida de los tipos de interés en 75 puntos básicos y situarlos en su mayor nivel en más de una década. Es la primera vez desde diciembre de 2011 que el Euribor supera la barrera del 2%, su tasa diaria. De mantenerse estas tasas a cierre de septiembre, supondría un encarecimiento de 1.500 euros más al año para un préstamo medio de 150.000 euros a 25 años.
Y continúa fuera de control el incendio de los Guájeres en Granada.
El intenso viento que reina en la zona está dificultando las labores de extinción del fuego que se originó a mediodía de ayer jueves en la costa tropical de Granada. Además de los medios terrestres, están trabajando en esa zona 22 medios aéreos. Ha sido una noche muy complicada debido al viento.
Por cierto, que viene una auténtica montaña rusa en esto del tiempo este fin de semana. Subida de las temperaturas hasta el domingo y a partir del lunes caída de los termómetros y además lluvias generalizadas. Parece que el cambio va a ser bastante brusco. Y a partir de las 3 y 5, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué
buenas
nos vais
tardes.
A contar?
Pilar, vamos a contar la previa de otra jornada de Liga con el Real Madrid buscando sustituto en el 11 a Benzema. Hay lío entre Barça y Atlético de Madrid por el caso Griezmann. El Barça amenaza con denunciar. Vamos a recopilar la repercusión en el deporte de la muerte de la reina Isabel, que de momento deja el fin de semana sin Premier. Tenemos que repasar las victorias de los tres equipos españoles ayer en competición europea y preguntar si va a arrancar o no la Liga Femenina, porque hay plante arbitral. Y además es un fin de semana de grandes citas deportivas. Vamos a estar en Nueva York, donde Carlos Alcaraz juega esta noche semifinales del US Open. También en Berlín, donde mañana España juega octavos de final del Eurobásquet. Se acaba la Vuelta a España el domingo y queda montaña, y tenemos además Fórmula 1 en Monza.
La de veces que vas a escuchar estos días que nos encontramos en un momento histórico, pero es que es así, es que es la pura realidad. Carlos III, rey de Inglaterra, se va a dirigir esta tarde a las 7, hora española, a los británicos. Va a ser el primer discurso del rey, que por cierto es nieto de Jorge VI, al que conocemos por aquella película del mismo nombre, El discurso del rey. La de cosas que hemos aprendido, ¿verdad?, de la familia real británica, gracias al cine y a las series de televisión. Por cierto, estábamos hablando del rey Carlos III de Inglaterra, que hacía un ratito, hace poco más de una hora, salía del aeropuerto de Aberdeen en Escocia, y en este momento acaba de aterrizar en Londres. Y a partir de este momento hay varios puntos de atención. El castillo de Balmoral, en Escocia, donde siguen los restos mortales de la reina Isabel. También miramos a Edimburgo, la capital escocesa, que será el primer lugar en el que serán velados los restos, en principio a partir de este próximo domingo. Y por supuesto, Londres, porque ya están en marcha los preparativos para la proclamación de Carlos III, una proclamación que tendrá lugar mañana sábado. Y las ceremonias religiosas comienzan esta misma tarde en la Catedral de San Paul, en la Catedral de San Pablo. Vamos a ir de nuevo allí, a la capital inglesa, hasta Londres, pero a otro punto, al exterior del Palacio de Buckingham, donde continúa nuestra enviada especial, Paloma García Ovejero. Paloma, ¿qué tal?
Hola, Pilar, buenas tardes.
Te voy a hacer una pregunta, Paloma. Si tuvieses que buscar ahora mismo una foto o el rincón o el detalle más significativo para resumir el ambiente o el silencio o el respeto que hay allí en esa gran plaza, ¿cuál sería? ¿Con qué te quedarías?
Pues mira, con la ventana de una de las oficinas de las caballerizas de Palacio. Está en un callejón saliendo hacia Piccadilly, desde el Mall, desde esa gran avenida que llega a Palacio, y está casi escondida. Alguien ha puesto detrás del cristal un dibujo de una niña pequeña que se llama Lily, todo rosa, violeta y fucsia. La reina sonriente, llena de color la cara. R.I.P. Thank you, Elizabeth. Firmado, Lily. Y en esa expresión de jovialidad, de admiración de una niña que por los trazos no puede tener más de 4 años, a una monarca que ha muerto con 96, se resume el Reino Unido en estas últimas 12 horas. Solo hay admiración, reconocimiento de una mujer que para bien o para mal ha cambiado la historia de este país y que ellos sienten como propia, tengan la edad que tengan.
Sí, porque nos decías antes, ¿no?, en una anterior conexión, Paloma, que una de las cosas que te estaba sorprendiendo precisamente era la juventud, ¿no?, los jóvenes, que eran todos los todas esas personas, que son muchísimas, que se han dado cita, se han querido congregar allí en el exterior del Palacio de Buckingham para mostrar su pesar, su duelo por la muerte de la reina Isabel II.
Sí, ahora mismo lo que me rodea es una escena muy parecida, Pilar, a la que vivíamos hace apenas 3 meses durante el jubileo, ¿te acuerdas? De nuevo, esta zona está repleta de gente, hace fresco, pero luce el sol, no llueve desde hace ya varias horas, y eso significa que todos los que pueden o están aquí o se lo están pensando cómo acercarse de una u otra forma. En la verja de Buckingham, dorada y negra, ya hace rato que está el acceso cerrado para los curiosos. El que quiere acercarse tiene que ponerse en la fila, que es kilométrica, y ojo con intentar colarse, porque hay voluntarios de orden con chalecos amarillos que se ocupan de todo, como si fuera la ceremonia de un familiar suyo. Solo quieren que todo salga bien, que todo esté perfecto. La gente es extremadamente amable y cerca, en el pub más cercano al palacio, el Red Lion, el León Rojo, me ha llamado la atención también el silencio. La televisión está puesta, hoy no hay música ni se juega a los dardos, pero sí se brinda por ella, como estos 4 amigos que a la salida del trabajo han ido a presentarle sus respetos y después el brindis.
A toast to the Queen. A toast to the Queen. Cheers. To her match.
Bueno, es un brindis, 9 de septiembre
por la reina en toda Inglaterra, en todo el Reino Unido.
Sí, es solo el principio. De verdad que tiene tantas similitudes como con el jubileo, pero al mismo tiempo hay un luto por dentro y por fuera, ¿eh? Empiezan a cundir las personas vestidas totalmente de negro y no es casualidad.
Bueno, Paloma, se nos anuncian gran cantidad de ceremonias para despedir a la reina. Primero el traslado del féretro desde el castillo de Balmoral a Edimburgo, en principio el domingo, después llegará a Londres, ¿no?, para recorrer las calles y ser velada por los británicos en la abadía de Westminster.
Sí, a Londres llegará el lunes. Ahora mismo, en cuanto Carlos y Camila han aterrizado, lo próximo, lo inmediato, es que vienen hacia aquí, hacia el centro de la ciudad, y él, Carlos III, tiene audiencia con la primera ministra, Liz Truss. En principio, además, será aquí, en Buckingham Palace, la oficina, la llamaban Isabel y Felipe, sus padres, a este palacio. La casa era Windsor, Buckingham, The Office. Y en ese momento, Pilar, con esta reunión de Liz Truss y Carlos III, se acaba la operación London Bridge, la operación Unicornio, y empieza automáticamente la operación Spring Tide, algo así como marea de primavera. Carlos III podía haber elegido cualquier nombre, podía haber sido Jorge VII, pero ha elegido el primero de los 4 con los que le bautizaron, así que ese será el nombre con el que se dirigirá a la nación hoy a las 6 de la tarde, hora de Londres. Y ya a partir de ahí, este cuenta como el día D, es decir, el día cero, como si la muerte de la reina se hubiera prolongado más horas de las 24 normales. Y a partir de mañana, todos los actos programados, día 1, día 2, día 3, lo más importante, mañana proclamación como rey. Mañana, en el Palacio de St. James, se le confirmará como rey Charles III. Y a partir de ahí, condolencias, como bien decías, el féretro de la reina regresará a Buckingham Palace, etcétera, etcétera. Son más de 10 días de actos permanentes dentro y fuera de las residencias reales.
Y esta tarde, como destacábamos, a las 7, hora española, a las 6, hora británica, el rey, el nuevo rey Carlos III de Inglaterra, se va a dirigir a todos los ciudadanos, a todos los británicos, en su primer discurso oficial, un discurso que será televisado. Gracias, Paloma. Seguiremos conectando contigo varias veces a lo largo del programa y a lo largo del día para que nos sigas contando cómo está, en definitiva, cómo están los ciudadanos británicos y cómo está la ciudad de Londres un día como hoy. Gracias, Paloma.
A vosotros.
Bueno, no solamente se recuerda a la reina Isabel II allí en el Reino Unido, también en otros puntos, aquí por ejemplo en la península, sobre todo en Gibraltar.
Una pérdida muy grande para Gibraltar y todo el Commonwealth.
Ha sido, como te digo, Janito, a role model, porque ella no ha enseñado lo que es una mujer dedicada y fuerte.
Pero sí, en España, un lugar con sabor y acento británico es sin duda la provincia de Alicante. Son más de 100.000 los británicos que viven en esa zona, sobre todo en Benidorm, cuyas calles está recorriendo hoy nuestro compañero José Ramón Zaragoza.
Dolor y tristeza es el sentimiento que tiene toda la comunidad británica residente en Benidorm. Son más de 75.000 los británicos que viven en la capital de la Costa Blanca durante todo el año y que desde el respeto y adoración que sienten hacia Isabel II también han querido mostrar sus condolencias. Muchos de ellos llevaban en sus manos periódicos del Reino Unido con la portada de la muerte de Isabel II. Los escuchamos.
It's very bad news. She's a beautiful lady.
Sí, es muy triste. Y es toda una vida con nosotros.
Y es que son más de 100.000 los británicos residentes en toda la provincia de Alicante y sin duda es un día muy triste para ellos con la pérdida de su reina madre.
La verdad que podríamos estar horas hablando muchísimo de la vida y del reinado de Isabel II, no solamente por sus 70 años que ha durado, 70 años, 7 décadas de reinado y los 15 primeros ministros que ha llegado a conocer como reina. Es que fíjate, por ejemplo, en el detalle de que Isabel no nació para ser reina. Su tío, Eduardo VIII, abdicó para poder casarse con una americana divorciada dos veces, así que de rebote su padre se convirtió en rey y luego llegó ella. Es una vida, la verdad, apasionante, pero una vida también complicada, una vida difícil, porque si por algo ha destacado esta mujer ha sido por la lealtad y por su sentido del deber. De ella, de la reina Isabel II, seguiremos hablando a lo largo de mediodía. Ahora, tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. Reino Unido llora a Isabel II. Escucha la última hora desde allí en COPE y en COPE.es.
COPE. Estar informado.
Cada día en COPE vibramos con la Vuelta Ciclista a España.
Último puerto, tercer puerto de la jornada.
Con el mejor equipo. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz. Con Eri Frade.
A 60 de metros.
Cada día la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Fosprin Plus, Soria Natural, patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Dos cositas. La primera, no me dejas elegir el taller que yo quiera. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza! Que tu melena deje hablar con Color Clean Ones. La coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%. Hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el inicio hemos garantizado viviendas listas para entrar a vivir en las mejores condiciones sin necesidad de avales bancarios y trámites innecesarios. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Hoy hablamos de una nueva obra que va a comenzar en la ciudad de Madrid. No va a estar a la altura de la reforma que se está haciendo en la Puerta del Sol, ni tampoco de la nueva Plaza de España que se inauguraba hace apenas unos meses. Pero estamos hablando de un lugar bastante icónico del centro de Madrid, justo al lado de la Gran Vía, aunque un poco escondido. Por allí dentro de poco dejarán de pasar coches. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Bueno, desvélanos el secreto. ¿De qué lugar estamos hablando? Que es precisamente donde te encuentras ahora mismo.
Bueno, pues el secreto queda desvelado. Es la Plaza de los Mostenses, a dos pasos, como dices, de la Gran Vía y cerca también de Plaza de España. La remodelación de esta plaza y de sus calles aledañas va a apostar por dotar de más espacio al peatón, en especial en el lado este y sur del mercado, y conectará la plaza con la Gran Vía de manera peatonal. Mariano lleva más de 40 años aquí, trabajando en la tienda de flores artesano florista pegada al mercado. También está contento con la remodelación de la plaza, que va a acercar aún más la cercana y al mismo tiempo distante Gran Vía.
Se hacen muchas remodelaciones en la Gran Vía, sin embargo esta calle de Antonio Grilo, pues la verdad que está penosa, pues indudablemente pues será un avance para la zona y para el mercado, que no está a uno a 50 metros de la Gran Vía. O sea, se produce ahí un fenómeno de distancia entre la Gran Vía y la plaza. Llevo 42 años aquí, pues es una realidad que cualquiera la ve todos los días.
José Ignacio tiene el puesto de carne Hermanos Benito en este mercado de las Mostenses, donde trabajan 200 personas. Está encantado con la reforma.
Me parece perfecto, porque esta zona llevaba décadas abandonada. Tengo 50 años, venía de pequeño, que estaba mi padre en la tienda, y está exactamente igual. Entonces me parece perfecto la peatonalización, siempre que nos respeten el carga y descarga al mercado. Lo veo muy bien, toda esta inversión.
¿Cuáles son tus dudas o resquemores, si tienes alguno?
No tengo ninguno. Lo que quiero es que lo hagan cuanto antes. Que no se retrase, que si está para Navidad, estupendo.
Pues en Navidad, Pilar, no van a terminar las obras, es pronto, teniendo en cuenta que van a empezar en breve, ahora en otoño, con un plazo previsto de 10 meses que nos llevaría ya al verano de 2023.
Bueno, parece, Ramón, por lo que estamos escuchando, que todos los comerciantes de la zona, del mercado de los Mostenses, el segundo más grande de la ciudad, pues parece que están contentos con esta renovación del entorno. ¿Pero qué dicen del ruido, de la suciedad y de la reducción de número de clientes que seguramente van a sufrir estos meses?
Sí, claro, esa es otra canción. Sufrir las obras es lo que menos gusta, lógicamente, de este proyecto, pero los comerciantes están dispuestos a pasar por este calvario si es para mejorar, como dice José Ignacio.
Cualquiera que haga una obra en casa sabe que primero hay que sufrirla, pero el resultado final va a ser bueno.
¿Puede beneficiar incluso a vuestros negocios, a los puestos?
Sí, sin duda. Yo creo que se revaloriza este tipo de accesibilidad. Además, hay un parking, se habrá proyectado todo el movimiento que genera un mercado tan grande como este. Aquí cada día están entrando y saliendo 20 toneladas de mercancía. Entonces, eso se ha tenido en cuenta, seguro.
Desde su floristería, Mariano nos hace este curioso símil.
Bueno, eso es un Himalaya. Eso ya es el Himalaya siempre de las obras y, en fin, pero claro, esto todos hemos hecho el baño o la cocina en casa. Si quieres mejorar, pues no queda más remedio.
El Himalaya de las obras, nos dice Mariano. En fin, que el proyecto de remodelación de esta Plaza de los Mostenses asciende a 3 millones de euros y comenzará en breve aquí, Pilar.
Gracias, Ramón. Recuerda que esas obras en el entorno del mercado de los Mostenses se empezarán, pues eso, como escuchábamos, en otoño y acabarán en verano. Y enseguida repasamos la corta trayectoria que ha tenido Toni Cantó dentro de la Comunidad de Madrid. Ayer renunciaba a su cargo de director de la Oficina del Español.
¿Estás interesado en vender tu vehículo? En Yamóvil te lo ponemos fácil. Compramos tu coche superando cualquier tasación. Pide cita en cualquiera de nuestros concesionarios y uno de nuestros asesores te atenderá personalmente. Dale la bienvenida al otoño consiguiendo miles de euros más.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Sin darte cuenta, ¡se acabó el verano! Tranquilos. En Óptica Roma recuperarás la sonrisa. Hasta el 30 de septiembre tenemos el 40% de descuento en nuestras gafas graduadas. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Poquito tiempo, ¿eh? Un año y poco más de dos meses es lo que ha durado en el cargo de director de la Oficina del Español. Toni Cantó acaba de presentar a la presidenta Díaz Ayuso su renuncia para emprender un nuevo proyecto profesional. Álvaro Coutelén, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas tardes.
Una aventura que, hombre, la verdad, poco ha durado, ¿eh? Esto es así, pero por decirlo de alguna manera, ha sido intensa.
Intensa y polémica, ¿eh? Recordemos que Toni Cantó se dio a conocer como actor, presentador de televisión. Fue en 2006 cuando empezó en esto de la política. Primero en un partido vecinal de Torrelodones, localidad donde residía. En 2008 se afilió a UPyD, partido donde tres años más tarde conseguiría un escaño en el Congreso de los Diputados. En 2015, tras formar parte de la lista perdedora del Congreso de esa formación, pasó a Ciudadanos. En 2016 volvió a repetir escaño por Valencia en el Congreso y desde 2019 fue diputado y portavoz naranja en las Cortes Valencianas. El 15 de marzo del 21 anunció que dejaba su cargo en Ciudadanos, renunciaba a su escaño en las Cortes y que dejaba la política. Por poco tiempo, semanas después, se hizo oficial su fichaje por el Partido Popular y se le incluyó en las listas para las elecciones del 4 de mayo del pasado año.
Un hombre que defiende con pasión sus ideas y que no duda en dar todas las batallas contra cualquier injusticia cometida.
Así hablaba de él la por aquel entonces candidata Isabel Díaz Ayuso, a la que ya lo contamos en COPE, no le hacía ninguna gracia esta llegada que propiciaron Pablo Casado y García Gea. Pero finalmente ni siquiera llegó a entrar en esa lista. La justicia anuló su candidatura por haberse empadronado tarde. Tras la victoria de Ayuso, no entró en el gobierno regional y al final se le buscó este acomodo como director de la Oficina del Español con un sueldo de 75.000 euros brutos al año.
Hay quienes ponen barreras al español, limitando las libertades de los ciudadanos.
Esto decía en su nombramiento en julio del pasado año. Ahora se despide vía Twitter para afrontar un proyecto profesional. ¿Quién sabe, Pilar, si será una serie con su trayectoria política, al estilo House of Cards o algo así?
Bueno, quién sabe, quién sabe. Lo contaremos en cualquier caso. Gracias, Álvaro. Y Madrid vive su primer día de luto oficial de los tres declarados por el gobierno regional por la muerte de la reina Isabel II. Las banderas ondean a media asta en la Puerta del Sol y también en la Embajada Británica, que está situada en una de las cuatro torres de la Castellana. Tristeza entre los más de 12.000 británicos que viven en la región. También en una de las tiendas que tiene Madrid de productos británicos, se llama Living in London, y en COPE hemos hablado con su dueña, con Cristina. Mucha gente dice que se está acercando hoy por allí.
Hemos recibido ayer un montón de llamadas porque la gente un poco en su memoria quieren hacer una merienda inglesa, y entonces como nosotros hacemos unos scones, que es una especie entre galleta y bollo, que se parte por la mitad y se mete clotted cream y mermelada, que clotted cream es como una nata gorda, y entonces hemos tenido que hacer unas 5 horneadas para que esta tarde recibamos un montón de visitas.
COPE Madrid.
Estar informado.
Alerta. ¿Sabías que los tribunales se van a pronunciar sobre la nueva plusvalía municipal? Si has vendido, heredado o donado un inmueble desde diciembre de 2021, pide la devolución del impuesto. Y recuerda, si has pagado el impuesto sobre sucesiones, también puedes pedir la devolución. Contacta con nosotros en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Te esperamos el próximo 16 de septiembre en el concierto benéfico 50 aniversario Investigando en Cáncer, con la Orquesta Nacional dirigido por Jaume Santoja y al piano Alba Ventura en el Auditorio Nacional. Compra tu entrada en la taquilla o en la web del auditorio, organizado por la Asociación Española contra el Cáncer.
Matilda llega al nuevo Teatro Alcalá. Por fin se estrena en Madrid Matilda, el musical que maravilla al mundo. 99 premios internacionales, más de 10 millones de espectadores y una emoción infinita. Ni te lo imaginas. Entradas en musicalmatilda.es.
El próximo miércoles Herrera en COPE te dejará buen sabor de boca con los mejores productos y la gastronomía de las villas de Madrid. Ven a ver el programa en directo al Museo Centro de Arte 2 de Mayo en la Avenida de la Constitución 23 de Móstoles, hasta completar aforo, con la entrevista a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Recuerda, el próximo miércoles Herrera en COPE en el Museo Centro de Arte 2 de Mayo de Móstoles. Villas de Madrid, todas distintas, todas únicas. Comunidad de Madrid.
2:58 de la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
De entre las muchas cualidades que hay que destacar de Isabel II, en esta hora en que el Reino Unido llora su muerte, hay una que sobresale: su capacidad de entrega y servicio al pueblo y a los intereses de una comunidad de naciones aglutinada en torno a una lengua y a una cultura común. La lealtad y discreción de Isabel II han dado forma a la institución monárquica y han conseguido preservar así los valores de los que los británicos se sienten mayoritariamente orgullosos. Isabel II ha sido un modelo para las monarquías de todo el mundo por su capacidad de compromiso y responsabilidad. Un modelo no lejano al que representa el rey Felipe VI, que siempre ha tenido una estrecha relación, también de parentesco, con la monarquía británica. Con la muerte de Isabel II se cierra una página de 70 años de historia, no solo del Reino Unido, sino también de esa Europa de la que esa gran nación forma parte, pese a erráticas decisiones recientes. Isabel II representa la historia de un dramático siglo XX y de las primeras y aceleradas décadas del XXI. Su educación exquisita, sus virtudes personales, entre las que se encontraba una profunda religiosidad, el valor que para ella tenía la familia, en especial el amor tantas veces expresado a su marido, el duque Felipe de Edimburgo, contribuyeron decisivamente a la reverencia y admiración de su pueblo. Ahora le toca a su heredero, el futuro rey Carlos III, afrontar las incertidumbres y los cambios en una Gran Bretaña dividida y acosada por no pocos problemas.